11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ha pasado solo un día desde las elecciones generales y ya sabes, vamos a asistir a muchísimos movimientos más en las próximas semanas. Bueno, la última hora es que el PNV acaba de informar que su presidente, Andoni Ortúzar, se ha telefoneado con Alberto Núñez Feijóo. El titular parecía evidente, pero ya está puesto por escrito. El PNV no va a iniciar conversaciones con el PP de cara a facilitar su investidura como presidente del gobierno. En cuanto a los independentistas catalanes, todo está en manos de Carles Puigdemont. Paradoja de la vida. Eso significa cesiones a cambio del apoyo a Sánchez. Así que desde Junts tiran a lo alto y quieren autodeterminación y amnistía. Saben que tienen la llave y por eso retan al PSOE a que desbloquee lo que califican de conflicto entre Cataluña y España. Josep Rius es su vicepresidente.
La pregunta que has de hacer, que nos tenemos que hacer, es qué está dispuesto Pedro Sánchez a darnos, a ofrecernos o a negociar con tal de convencernos para que le demos el apoyo que necesita. Por lo que ahora mismo la pelota está en la mesa del señor Pedro Sánchez.
En Ferraz están dispuestos a explorar todas las vías. Mientras tanto, Pedro Sánchez preside mañana el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Imagínate el ambientazo con Irene Montero y tal. Bueno, celebradas las elecciones, el gobierno ha entrado en funciones, lo que reduce sus decisiones y ya solo se debe limitar a gestionar asuntos ordinarios. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez decreta este martes para su Consejo de Ministros el parón vacacional hasta que la actividad política regrese a mediados de agosto de cara a la constitución de las Cortes previstas para el día 17. Esa será la primera imagen de la nueva legislatura. Será también, entonces, cuando el presidente reúna a los miembros del gabinete, previsiblemente el día 22. El Ejecutivo ha iniciado una nueva etapa con sus capacidades menguadas al estar en funciones. Su labor se centra en atender asuntos ordinarios pendientes en los departamentos. Este periodo interino durará hasta la conformación de un nuevo gobierno, algo que a priori va a retrasarse hasta septiembre. Sánchez carece de prisas para ir a una investidura porque él está convencido de que podrá seguir gobernando y quiere ver posible la abstención de Junts, además de que sus muletas habituales abran la puja de exigencias ante una futurible reelección.
Al margen de las elecciones siguen pasando más cosas en el mundo, aunque parezca increíble. Mañana se reúnen en Bruselas todos los ministros de Agricultura de la Unión. Será la primera vez desde que Rusia rompió el acuerdo que facilitaba la exportación de cereal ucraniano. Ese va a ser el eje del Consejo, aunque la fecha estaba prevista de antemano. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
Sí, Ángel, es también la primera reunión formal de los ministros de Agricultura bajo la presidencia española. Es decir, le toca a Luis Planas ejercer de árbitro y conductor de este Consejo de Agrifis, de Agricultura y Pesca, mañana. Desde luego, la agenda ha tenido que adaptarse y el punto casi único de este martes es la situación del cereal, de cómo la ruptura del acuerdo del Mar Negro por parte de Rusia impacta en los mercados, porque además de acabar con la seguridad de la navegación para que Ucrania pueda exportar cereal al resto del mundo, Moscú ha bombardeado las infraestructuras, los puertos, los silos. Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, denunciaba esta tarde una vez más que Rusia está usando el hambre como arma de guerra, poniendo en riesgo a millones de personas. La seguridad global alimentaria, decía Borrell, está en peligro. Y desde luego, Ángel, la de África y Oriente Próximo, seguro. La de Europa, ya veremos qué pasa mañana.
Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Adiós. En paralelo, Rusia sigue con sus ataques a Ucrania. Los últimos han tenido lugar en Donetsk. Eso es el Donbass. Un niño ha muerto y al menos 6 civiles han resultado heridos por una bomba de racimo. Este se suma al ataque con drones que sufrió ayer la ciudad de Odessa. Ahí murió otro civil ucraniano. Otras 22 tuvieron que ser atendidas por los sanitarios. Hace un rato el presidente Volodymyr Zelensky ha declarado en redes sociales que habrá represalias tras estos dos ataques.
En todas las áreas que defendemos, el primer objetivo es destruir a los invasores, su equipo, sus suministros y sus sedes lo máximo posible. Rusia debe perder todos los días. Eso es justicia. Tengo que agradecer la defensa a todos nuestros militares, de todos los rangos, soldados rasos, sargentos y generales.
Terminamos un día en el que hemos encontrado a las 80, hemos recordado a las 80 víctimas mortales y 144 heridos a consecuencia del accidente del Albia en Angrois, en las cercanías de Santiago de Compostela. ¿Te acuerdas? Hoy se cumplen 10 años de aquel accidente. Todo en la misma semana en la que el juicio quedará visto para sentencia. Pendiente de los actos de homenaje ha estado nuestra compañera Patricia Iglesias.
10 años después, víctimas y familiares siguen reclamando justicia. Lo hicieron por la mañana arrastrando maletas empapeladas con sus reivindicaciones desde la estación de tren de Santiago hasta la plaza del Obradoiro y ya por la tarde en el mismo lugar del accidente, en Angrois. Rogelio leyó allí una carta a su hijo fallecido en el tren en la que lamentaba el abandono por parte de las administraciones y de la justicia.
Merece la pena luchar como mínimo para saber que no somos como ellos. No somos como ellos, por eso, hijo mío, yo voy a seguir luchando.
Como una bofetada le ha sentado a las víctimas que el fiscal del caso retirase los cargos contra el ex responsable de seguridad de Adif. El jueves tendrá lugar la última sesión del juicio. La sentencia se espera para antes de que termine 2023, junto a las vías. Esta tarde, de nuevo, rosas blancas, recordando a los que fallecieron hace 10 años.
Y ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Álvaro García.
Se ha recuperado en Cuenca un documento del año 1195 con el sello de Alfonso VIII, robado hace 43 años, junto con otros 92 escritos. No se sabía nada de él desde 1989. Estaba en la lista de objetos robados de Interpol y se pretendía vender por 25.000 euros. El azar ha querido que la investigación haya estado liderada por el hijo del jefe de la policía de Cuenca, que puso la denuncia del robo hace más de 40 años.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas despertar un día y no reconocer a tu propio hijo o a tu mujer? ¿Te imaginas no saber moverte por tu propia casa? ¿No acordarte de dónde está la cocina? Esto les pasa a más de 30 millones de personas que padecen Alzheimer en el mundo. Ahora en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Medicina de Ciudad Real, han descubierto que la amígdala cerebral es clave en la progresión del Alzheimer. Esto podría abrir un camino a nuevas terapias que sirvan para combatir esta enfermedad. Así, ponemos el azar a la linterna con Manu Pérez, con nuestra historia esperanzadora del día. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La Facultad de Medicina de Ciudad Real lleva más de 2 décadas estudiando el sistema nervioso del cuerpo humano. Se organizan por grupos para cubrir todas las líneas de investigación y uno de ellos es el de neurodegeneración, que desde hace poco más de 4 años inició el estudio para combatir esta cruel enfermedad. Alino Martínez es catedrático de anatomía y embriología humana. Él ha dirigido la investigación.
Nosotros hemos venido estudiando la amígdala desde hace décadas, pero cuando entramos en el mundo de las enfermedades neurodegenerativas, la amígdala constituye una región cerebral muy interesante. Es lo que en inglés se conoce como un hub, es decir, una zona con muchas conexiones con otra parte del cerebro. Y eso es importante porque la enfermedad, de alguna manera, utiliza esas conexiones para expandirse dentro del cerebro. Y de alguna manera, la amígdala es como si fuera una gran ciudad, donde llegan muchas carreteras y salen muchas carreteras.
La principal novedad de esta investigación ha sido el estudio proteómico que se ha hecho en la amígdala, es decir, han analizado cómo evolucionan más de 2.000 proteínas que participan en la enfermedad una vez que ha comenzado. Como decimos, es un gran avance contra Alzheimer.
La ventaja que tienen estas tecnologías ómicas, ¿vale?, es que cuando una vez que tú tienes todas las proteínas identificadas, las que suben, las que bajan, las que protegen, las que dañan, lo que te hacen las revistas cuando te aceptan el trabajo es que te obligan a colgar todos esos datos en abierto, en un repositorio público, de tal manera que cualquier persona del mundo, investigador de farmacología, en clínica, lo que sea, tiene acceso a esos datos.
Su equipo está formado por 8 personas. Alino sabía que era primordial poder trabajar con doctores profesionales, pero también ha contado con estudiantes de medicina de la propia universidad. Ellos han progresado y aprendido durante todo el proceso del estudio. Un equipo joven, con mucho talento, que ha sido crucial para que la investigación saliera adelante.
La ciencia es un trabajo en equipo. Una persona sola, al modo de Cajal, es muy complicado que fructifique en la vida de la actualidad. Es importantísimo porque lo que no conoce una persona conoce otra y se complementa, y a lo mejor uno controla más la parte de análisis de datos, el otro controla más una parte experimental, el otro controla más la parte de la literatura y escribir. Eso es fundamental. La ciencia funciona como si fuera un equipo.
Desde que iniciaron el estudio, su mayor preocupación fue contar con muestras de cerebros. Al final consiguieron cerebros de 36 donantes diferentes. Cerebros de personas que habían padecido la enfermedad, pero también era muy importante conseguir cerebros sanos. Claro, se trataba de comparar.
Nosotros hemos venido trabajando en el sistema olfativo desde hace muchísimo tiempo. Y estudiando, vimos que el sistema olfativo, concretamente el bulbo olfativo, que es por donde olemos, es una de las zonas que de manera muy temprana y de manera muy preferencial es donde comienza a acumularse la patología de estas enfermedades.
Los resultados son de gran relevancia por el número de personas que sufren la enfermedad. El estudio Dalino y su equipo amplía también las posibilidades de detección del Alzheimer, una enfermedad caracterizada por la acumulación de proteínas patológicas que genera la famosa pérdida de memoria.
Con respecto a la crueldad de la enfermedad, pues nosotros no tratamos directamente con pacientes, pero a veces sí con las asociaciones, y te das cuenta un poco de las personas que están un poco al cuidado de los enfermos, lo cruel que es, porque esta persona pierde un poco su identidad.
Cuidadores que pierden su propia identidad. Miguel Ángel tiene 50 años, es de Barcelona, es hijo de Gema. Ella tiene 85 y padece Alzheimer desde hace más de 10 años. Desde que murió su padre, Miguel Ángel ha tenido que dejarlo todo de lado para cuidar a mamá.
Tener un padre, una madre que ya ha dejado de ser quien es, que simplemente es un cuerpo que está junto a ti, pero ya no siente ni tiene ningún tipo de emoción hacia ti. ¿Por qué? Porque se ha borrado, ya no existe esa persona. Es un dolor que te cambia la vida porque llega un momento en el que esa persona, en este caso mi madre, ya no es mi madre, casi ahora soy yo el que debe hacer de padre.
El Alzheimer da miedo, tanto a quien lo padece, sobre todo al inicio cuando es diagnosticado, como al cuidador, que además de tener que dedicarle todo el tiempo a esa persona, siempre le rondará por la cabeza si a él le tocará sufrirlo en algún momento de su vida. Sin embargo, a Miguel Ángel nada de eso le impide seguir disfrutando de la compañía de su madre.
En esos pequeños momentos de reflejos que tiene en los que vuelve a ser ella, le veo su cara de cariño, de agradecimiento, que después se borra otra vez con un ¿y tú quién eres? Nuevamente perdido en esa inmensidad a donde viaja cada vez que se pierde. Además, hasta la expresión de la cara le cambia.
Miguel Ángel siempre ha estado al lado de su madre, le ayuda a colorear libretas de dibujo, vigila que no se salga de la raya. Está pendiente de que se mantenga animada y por eso le dice todo el rato lo bien que lo hace, lo orgulloso que está. También canta con ella y juntos recuerdan las canciones que formaron parte de sus vidas.
Y si de algo estoy seguro es que quiero a mi madre antes y después del Alzheimer. Quizás sea lo único que me queda claro de esta enfermedad tan, tan, tan devastadora y dolorosa.
El amor a una madre no se pierde nunca. Aunque te mire y no te reconozca, los recuerdos quedan para siempre, o casi siempre. Más de 30 millones de personas siguen padeciendo esta enfermedad tan cruel. Te borra todo lo vivido y no te deja disfrutar desde que es diagnosticada. Por eso, estudios como los que ha llevado a cabo la Universidad de Castilla-La Mancha, con Alino y su equipo al frente, son esenciales para tumbar y derrotar a esta enfermedad.
Para nosotros los científicos es fundamental difundir lo que estamos haciendo. Nosotros nuestro público y lo empleamos para el avance de la ciencia. Es fundamental que la sociedad sepa que lo que estamos haciendo de alguna manera está haciendo progresar y que en algún momento pues conseguiremos vencer la enfermedad como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia.
El camino es largo hasta el final. Tantos Miguel Ángel seguirán acompañando a su madre, dibujando y cantando con ella siempre que pueda. El equipo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha también seguirá investigando cada día para mejorar todo lo que puedan la lucha contra el Alzheimer. En este caso, esa amígdala cerebral, una nueva puerta. Gracias, Manu, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora del día.
Muchísimas gracias, Ángel.
Buenas noches. Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Ángel? He vuelto a ir con asiduidad al cine, una experiencia que después de la pandemia es especialmente gratificante. Pantalla grande, penumbra, silencio y, lo más importante, sin que te interrumpa un WhatsApp cada 5 minutos. Es como un acto de aislamiento intencionado, un hecho por revolucionario y contestatario. La cuestión es que me enfrenté a una disyuntiva: ver Barbie sobre la mítica muñeca rubia creada en 1959 o ver Oppenheimer sobre la vida del inventor de la bomba atómica, lanzada unos añitos antes, en 1945. Aunque a priori no tienen nada que ver, son las dos pelis que han salvado el cine en 2023. Tan es así que el rosa se ha puesto de moda. Las tiendas de ropa han creado colecciones de Barbie. Uno pasea por la Gran Vía y se cruza con mujeres de todas las edades con complementos de la famosa muñeca de Mattel. Si escribes Barbie en Google, se te pone la pantalla rosa. Incluso, para rodar la película, han construido la mansión en los estudios de la Warner. Espero que los de Oppenheimer no hayan hecho lo mismo con la bomba atómica. Aunque la peli, Barbie, pretende ser un alegato feminista y anticonsumismo, es capaz de poner todo un mundo de marketing rosa al alcance de tu mano. Sé que estarás pensando que Barbie y Oppenheimer son pelis incompatibles, pero no. El éxito común ha sido tal que en Hollywood ha nacido un nuevo fenómeno, el Barbenheimer. Cosas veredes, amigo Sancho. Hay que huir de los prejuicios.
Mañana más. Gracias, Juan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, que son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de agosto de 1974. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Rebuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Pues he hecho una mierda. Mira qué voz, tío.
Ya, ya, ya. Creo que es del aire acondicionado, un catarro.
Yo qué sé. Pues apártate, tengo cuerpo.
Apártate, no vaya a ser.
No tengo cuerpo para nada más que para morirme.
Bueno, quiero arrancar como empezaba este día, como lo hacía este 24 de julio, a las 12 de la noche. ¿Cómo no vas a estar malo? Si lo que se escuchaba en COPE era tu voz. Con una noticia que sigue siendo la misma a esta hora. Dependemos, pues, del mismo personaje.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Especial elecciones con prácticamente el 100% escrutado ya. La suma PP-Vox no llega a la mayoría absoluta, contando algún escaño suelto por ahí, se quedan a 5 escaños de la mayoría absoluta. La suma PSOE, Sumar, más Esquerra, PNV, Bildu y alguno suelto, tampoco. Todo depende de Junts, el partido de Puigdemont.
Y esta mañana Carlos Herrera analizaba los 3 escenarios posibles. Unos, es verdad, más probables que otros.
3 escenarios. 1, improbable que pueda gobernar Feijóo con las alianzas que le he dicho, lo va a intentar. 2, probable que Sánchez sume con la abstención de Puigdemont y con las reclamaciones de los independentistas, que sean las que sean, decida que sí. Y 3, que se ponga el reloj en marcha de las investiduras no lleguen a ningún término y, por lo tanto, las elecciones se vuelvan a realizar, según el calendario de las cosas, quizá entre noviembre y diciembre.
No, verás, Nochebuena.
Sí, ya verás.
Acuérdate.
Ya verás. Y tú y yo riéndonos del verano.
Sí.
En esta linterna poníamos el foco en qué podría pasar precisamente, qué plazos se manejan, posibles pactos, porque aunque el PSOE tenga menos imposible gobernar, todo sigue siendo incierto. Carmen Martínez Castro te contaba eso, que el ganador es el PP.
Unas encuestas que no han detectado una corriente de fondo que era la movilización del voto de la izquierda. Bueno, pues entonces es cierto, se habían generado unas expectativas que se han quedado cortas, pero hay un hecho objetivo y es que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Y ha ganado las elecciones con 3 millones más de votos de los que tenía y ha ganado las elecciones con 47 escaños más de los que tenía. Y ha ganado las elecciones en prácticamente toda España. ¿Es cierto que eso no llega para gobernar aparentemente? Sí, es cierto.
Pero las opciones de Sánchez pasan por Puigdemont, por esa amnistía y referéndum, que son las líneas rojas que siempre han pedido, pero no solo por
bueno,
él.
Bueno, ya veremos.
Hay más actores en juego y algunos ya se han visto hoy, te lo contaba Ángela Martialay.
Yo no creo que sea casual que Clara Ponsatí, que lleva huida de la justicia española casi 6 años, haya decidido hoy justo acudir a Cataluña. Yo creo que esto forma parte de la exhibición de Junts, que en estos momentos sabe que tiene la llave de la gobernabilidad de España. Yo lo encuadro ahí. Una señora que además, hay que recordar, fue procesada en su día por el delito primero de rebelión, luego de sedición y que al final ha acabado siendo acusada de un delito de desobediencia.
Y esta situación de incertidumbre, de posible bloqueo, pues ¿cómo se ve en el exterior? Recordemos que España tiene ahora la presidencia de la Unión Europea y esto te contaba Enrique Cerveto.
Este semestre es el de la presidencia española y todo el gobierno va a estar en funciones, lo cual en principio pues no es un inconveniente, pero sí realmente, si además de estar en funciones, estar en campaña electoral, porque hay que repetirlas o vete tú a saber, pues en fin, la presidencia se va a resentir bastante porque el trabajo precisamente de la presidencia es tratar de buscar consenso, de buscar contactos.
Pues menudo panorama.
Y el bloqueo, Expósito, podría llevarlo.
Toma,
tú decías, una repetición electoral. Fiesta. Si creíamos que no había nada peor que votar en verano, espera, sujétame el cubata que dice. Lo hablabas con John Uriarte.
Gobierno Sánchez-Stein con lo mejor de cada casa, incluido el que se escapó a Bélgica. O eso, o elecciones otra vez. Tras jorobarnos el verano, Sánchez tiene pinta de que nos va a jorobar la Navidad. Ojo, que este nos hace votar en Nochebuena. Yo tengo dudas de si lo hace en Nochebuena o en Nochevieja.
Ahí estamos. Vamos a ir.
¿Te imaginas?
Solteros.
Todos en la Puerta al Sol viendo la pantalla electoral.
Sí. ¿Llegará la suma o no llegará? Tremendo, ¿eh?
Qué bonito.
Tremendo, ¿eh?
Lo estoy viendo.
La gente vestida
allí con
de
Matamoros de madrugada.
La gente vestida de Papá
pues,
Noel.
Pues ya vimos, ya nos pusimos Matamoros y yo una noche electoral en Times Square.
Ah, sí,
en
es
Nueva
verdad,
York.
Es verdad. Sí, es verdad,
sí,
verdad.
Viendo allí los paneles de la CNN con Donald Trump. Joder.
Es verdad.
Buenas noches.
Sí, sí, sí. Y bueno, por cierto, que a pesar de que la situación de España sea complicada, aquí seguimos riéndonos. ¿Qué vamos a hacer?
Hombre, claro.
Sobre todo con compañeros de equipo que aseguran tener una infancia, una niñez.
Sí, además van como de cultura general y...
Sí.
Y no.
Sobre todo unas aficiones...
Sí. No.
Pues que se las inventan, para ser francos. No puede ser verdad esto que decía Paloma.
¿Os acordáis de aquel héroe de...
Sí,
de,
yo me lo sabía con el Capitán Trueno.
En nuestra infancia. Pero el Capitán Trueno no era de derecha, porque iba deponiendo tiranos.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel. Yo era muy del Trueno. ¿Cómo se llamaba? El Capitán Trueno.
Del Trueno. Yo era muy del Trueno, dice, no te lo pierdas. Se ve que lo ha leído muchas veces. Yo era muy del...
Crispín y Goliat.
Del de la gafa, sí. ¿Cómo era Mortadelo? Yo era muy del Trueno, dice.
Es que me he pillado fuera de juego.
Qué pena, macho. Yo era muy...
Del Trueno.
Del Trueno.
Sobre todo que ¿para qué se mete si no se sabe el nombre? ¿Para qué lo dice?
Yo era muy del Trueno. Paloma Serrano, sí. Dixit.
2023.
Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes?
Eso
te digo yo. No he reaccionado bien. Tenía que haberle dicho eso de... Paloma, ¿te gusta la radio?
Te gustaba. Te gustaba, Paloma. Estar fuera.
Yo era muy del Trueno.
Una frase para la historia ya. Sí, pues mira, esto es historia. Entonces voy a hacer historia por cosas buenas o por cosas
o
como...
Por Paloma Serrano.
Por Paloma Serrano. Claro, claro. Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos con un hombre que hoy cumple años, es Vicentico, y dirás, ¿quién es?
Sí, el de los Cadillacs.
Eso es, cumple 59, que nos dejó maravillas. Luego también en solitario, como esta.
Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba.
Luis Munilla, creo que andas por ahí, buenas noches.
Pues estaba escuchando esto, buenas noches, y digo, no sé si es en papel que canta. Pues, de los caminos de la vida, yo pensaba que era de otra manera cuando no era
creo,
chiquitito.
No creo.
Madre mía. Igual no son de Alkelaifi.
Mira que eso te iba a decir, no sé si quiere más plasta, si Mbappé o Alkelaifi. Ahora ha filtrado el Paris Saint-Germain que lo quiere el Barça también, ¿no?
Sí, que ya no saben qué hacer para tocar las narices. Verdad, al Real Madrid, a Mbappé, verdad. A nosotros, a ti, a mí.
A nosotros, oyentes. Sobre todo a nosotros.
Es lo que hay, la verdad, da bolilla, está entretenida la cosa, pero claro, es que esta mañana, ¿quién no se ha llevado las manos a la cabeza cuando han dicho por ahí eso de que el Barça está detrás de Mbappé? También se ha puesto gente a echar cuentas, ¿eh? A decir, oye, ¿y por qué no? Y si le pasamos a este y al otro, al de más allá,
de
y ayudamos con 20 milloncejos. ¿Eh? Pero no tiene mucha pinta, ¿eh? No tiene mucha pinta. Bueno, de eso vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hablar de eso, lo que piensan todas las partes, y vamos a contar, eso sí, la super oferta por Mbappé que le ha llegado al Paris Saint-Germain desde Arabia, porque la cadena COPE ha tenido acceso al documento con la oferta. La verdad que es alucinante, ¿eh? 300 millones de euros. O sea, con eso te lo digo todo.
Hombre, y que fuera un locutor de radio.
ni que fueras tú, ¿no?
Hombre, por favor.
Este lo lleva suelto. Hombre, lo lleva favor. Suelto, eso.
Vamos. Eso, bueno.
¿Quién se habrá caído este?
Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Betis. Hay muchas cosas que contar. Y luego tenemos Kilómetro 42 con Chema Martínez y con un protagonista muy especial que ha batido un récord de Europa y que nos va a hacer soñar en los mundiales de Budapest, como es Mou Katir. Así bueno. Que un montón de cosas.
Qué bien.
De aquí.
Pues te escucho en 3 minutos y medio.
Venga, hasta ahora.
Adiós, Muni.
Cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como la bandeja de nectarinas a solo 1,35 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio. Semana del Hogar. El Corte Inglés.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Entra ya en cope.es.